Instituto Patagónico de Estudios Culturales y Radio Nuevo Mundo Patagonia presentan Encuentros entre europeos y autóctonos antes y después de Darwin.
José Menéndez y el genocidio Selknam.
La historia de la colonialidad europea en el planeta Tierra aún no ha terminado, ya sea por las profundas heridas heredadas por los procesos violentos ejecutados por quienes se hicieron llamar civilizados, actuando como ladrones, asesinos, inhumanos, faltos de su propia moral cristiana, lavando sus conciencias comprándole el cielo a los burócratas de la religión y los mercaderes de los templos. Tampoco ha terminado esta colonialidad por las heridas aún presentes, por nuestra memoria que se resiste a ser olvidada, por las propias negaciones y justificaciones de lacayos y perpetradores, queriendo censurar la historia cuando no la cuentan los escribanos de terratenientes y oligarcas, de salvajes capitalistas sin escrúpulos ni consideraciones humanas. Esta es la historia de la América nuestra, de toda una geografía diversa y accidentada, que ha padecido y aún vive las imposiciones de unos sobre otros. La historia que contaremos, otros también la han contado, elevando así a lo alto del cielo el canto acongojado por sabernos parte de una comarca al sur del mundo donde se llevaron a cabo uno de los más exasperantes crímenes, llevándonos al paroxismo de nuestros sentidos cuando recordamos, a través de la memoria de nuestros muertos, a pueblos fueguinos arrebatados violentamente del mundo. José Menéndez fue uno de aquellos bárbaros que regaron las pampas australes con sangre y tristeza de autóctonos y trabajadores. Es la figura histórica en quien se ha concentrado esta terrible historia, pero está lejos de ser el principal o único responsable de todo cuanto padecieron nuestros ancestros. En esta ocasión dialogaremos con José Luis Marchante, escritor español y paisano del mismísimo rey de la Patagonia, junto con Verónica López Vidal, artista nacida en la propia Tierra del Fuego.
José Menéndez es uno de tantos emigrantes asturianos que en el siglo XIX tuvieron que dejar su región, su país, España, para buscar nuevas oportunidades en América. Nacido en 1846, Menéndez va a emigrar con destino a Cuba en un barco de tercera clase hacinado en las bodegas junto con otros inmigrantes. Estamos hablando del año 1860 y Menéndez tiene, para aquella época, tan solo 14 años. En Cuba, que para aquel entonces era colonia española, los españoles ocupaban los puestos del ejército, de la administración y también del comercio. Es en este último rubro donde se va a especializar José Menéndez y de ahí pasará a Buenos Aires, la capital de Argentina, y se empleará en una empresa de implementos navales. Justamente ese trabajo es el que le permitirá llegar a Punta Arenas en el año 1875.
En aquellos años, los que ostentaron el título de comerciantes en Punta Arenas fueron el portugués José Nogueira, los hermanos alemanes Schroeder y el argentino Piedra Buena. Ellos, junto a la colonia en general, habían logrado establecer un intercambio basado en el trueque con los Aoniquenc, uno de los mecanismos principales del abastecimiento hasta entonces. Intercambiaron mantas bordadas, pieles de guanaco, plumas de ñandú y cuero de lobo marino, recibiendo a cambio alcohol, tabaco, bizcochos o galletas, logrando así los colonos un intercambio bastante favorable y embustero, promoviendo el consumo de licores de muy baja calidad en los naturales de la Patagonia, de tal modo hacerlos dependientes a él y aculturizarlos de esta forma.
Menéndez llega a la colonia chilena para cobrarle la deuda a un comerciante argentino, Luis Piedrabuena, y ve una oportunidad de radicarse en el negocio utilizando una estrategia comercial que consiste en liquidar la deuda de Piedrabuena y a cambio quedarse con su negocio. Hay que pensar que para 1875 Punta Arenas era todavía una colonia penal de dudosa prosperidad. Allí se desterraba a los convictos para que cumplieran su condena. En 1877 se produce la sublevación de los artilleros que provoca disturbios en la ciudad y muchos comercios son saqueados. Por otro lado, los gobernantes se dieron cuenta de que para que se produjera el progreso en ese lugar había que eliminar ese carácter penal y Punta Arenas pasa a convertirse en una colonia más.
El negocio de Piedrabuena consistió en el intercambio con los Aoniken y la compra de madera que luego vendía en las Islas Malvinas. A su vez, recorría los canales en su goleta en busca de lobos marinos para la venta de sus pieles, así como el aprovechamiento de buques que naufragaban en las aguas del estrecho. En esos años, mediados de 1870, aún no se había desarrollado la carrera por la propiedad de la tierra y la formación de estancias.
Menéndez, Brown, Nogueira o Montes eran por aquel entonces los comerciantes de la ciudad. Y todo va a cambiar cuando, después de la firma del Tratado de Límites entre Argentina y Chile, en el año 1881, desembarque la ganadería ovina en el territorio. Este es un negocio teledirigido desde Gran Bretaña, en concreto desde una de sus colonias, la colonia de Malvinas. Desde allí, la oveja se van a producir los primeros ensayos de aclimatación y se darán cuenta de que la oveja, primero en el continente y después en la Isla Grande, se adapta con gran facilidad. Para que el negocio funcionara, el papel que tenían que ocupar los grandes comerciantes de Punta Arenas era el de conseguir las tierras. Era para aquel momento una tarea difícil, puesto que las leyes prohibían que ninguna persona, sociedad o familia tuviera más de 30.000 hectáreas en su poder. La idea del legislador era que se produjera una colonización con muchos pequeños miles de ganaderos, pero la industria textil británica lo que necesitaba era grandes extensiones de tierras propiedad de una única persona o sociedad para poder negociar con mayor facilidad. Los Menéndez, Brown o Nogueira conseguirán millones de hectáreas a su nombre utilizando prestanombres, palos blancos o representantes, que eran personas que prestaban su nombre a cambio de un dinero para que figuraran como adjudicatarios de las tierras. Pero en realidad, esas tierras eran de un único dueño, que podría ser, insisto, Menéndez, Brown, Montes o Nogueira. Este negocio y esta acumulación de la tierra, que es un caso sin precedentes en la historia económica, va a permitir que estas grandes familias se hagan inmensamente ricas.
En 1884 se ejecuta por primera vez el remate de tierras fiscales del naciente Estado Nacional moderno. Tierras que, por cierto, pertenecieron a los patagones y fueguinos, momento en que los capitalistas locales aprovecharán para hacerse de vastas tierras, ocupando todas las argucias posibles con sus contactos de la élite política de país, pagando favores y utilizando las tácticas del soborno, rematando para sí una cantidad de tierra correspondiente al triple de lo que la legislación permitía, apoderándose con esto de la estancia San Gregorio, nuestro susodicho José Menéndez.
A lo largo de las siguientes décadas, nuevamente Chile y Argentina permiten el desarrollo de la ganadería ovina por encima de sus propias fronteras y territorios. Pensemos que Menéndez y Brown, las primeras estancias que tuvieron fueron en la región de Magallanes, Chile, y después pasaron a la Tierra del Fuego, tanto chilena como argentina, y a toda la Patagonia argentina, Santa Cruz, Chubut, incluso Neuquén. Ambos terminaron viviendo en Buenos Aires, que era la capital de Argentina con una gran actividad comercial, y solamente Menéndez, una vez muerto, fue llevado a Punta Arenas para ser enterrado. Maurice Brown está en el lujoso y exclusivo cementerio porteño de La Recoleta. Los negocios los hacían a ambos lados de la frontera con total libertad, ¿no?, de movimientos comerciales. Las tierras, además, también fueron entregadas prácticamente a título gratuito, tanto por el gobierno chileno como el gobierno argentino. Y con los años, los descendientes de estas grandes familias llegarán a ocupar importantes puestos de responsabilidad política en ambos países. Es clara entonces la colaboración entre Chile y Argentina con los grandes terratenientes, y hay que llegar a la conclusión de que jamás hubiera sido posible el genocidio Selman o las matanzas de los obreros de Santa Cruz en 1921 si los estados chileno o argentino no lo hubieran querido así.
Así, Menéndez se convierte en un sujeto poderoso e influyente al ser elegido como presidente del Comité de Ganaderos de Magallanes. Conforme avanzaron las décadas de los 80 y 90 del siglo XIX, los apellidos Brown, Nogueira y Menéndez empezaron a hacerse de cientos de miles de hectáreas de la Patagonia y Tierra del Fuego. La tierra fue a parar en grandes propietarios, aduciendo al interés nacional la necesidad de que ellos sean los dueños de esta. Nada muy alejado de lo dicho en aquel entonces por Eduardo Mate Pérez. Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Lo demás es masa influenciable y vendible. Ella no pesa ni como opinión ni como prestigio. Dejándonos en claro, de esta forma, su tipo de nacionalismo, un selecto grupo de oligarcas que mediante la usurpación se adueñaron de este territorio llamado Chile.
El caso es que con este latifundio, durante muchas décadas, el negocio ovino lo controlarán absolutamente un puñado de familias. Digo que se hicieron inmensamente ricas porque ellos cobraban en libras esterlinas, toda la producción lanera se vendía a Gran Bretaña sin excepción, y los británicos pagaban en libras esterlinas, pero por ejemplo los Menéndez o los Brown le pagaban a sus jornaleros chilotes con vales y con fichas, es decir, que toda la riqueza se la quedaron ellos. La formación de los grandes latifundios de la Patagonia y la Tierra del Fuego y la creación de las inmensas fortunas de los Menéndez o de los Brown no hubiera sido posible sin la colaboración de los gobiernos chileno y argentino. En 1881 se firma el Tratado de Límites entre ambas naciones, que fija por fin las fronteras en el extremo más al sur de América. Este Tratado de Límites se hace bajo supervisión británica, que consigue, por ejemplo, la libre navegación por el Estrecho de Magallanes, una medida que beneficiaba exclusivamente a la compañía naviera británica, que para aquel entonces hacía viajes entre Valparaíso y Liverpool. La frontera en la Isla Grande de Tierra del Fuego se traza con una línea recta de norte a sur que parte por la mitad lagos, ríos y el territorio seno. Es exactamente igual a como para la época las potencias coloniales estaban trazando las fronteras de los países de África. Esta frontera será permeable al negocio ganadero, que será también impuesto por los británicos desde la colonia de las Islas Malvinas.
El afán de lucro de la mayor utilidad posible llevará al antihumanismo de los terratenientes a desarrollar un modelo de estancia con precarias condiciones laborales, como cuartos sin calefacción, pésima alimentación, inexistencia de un botiquín de primeros auxilios, así como no responsabilizarse por los accidentes laborales de los trabajadores de sus estancias. En efecto, estos terratenientes terminaron operando como agentes del capital inglés en la Patagonia americana, consiguiendo las concesiones de tierras tanto de los gobiernos de Chile y Argentina para ser explotadas en el negocio lanar de Gran Bretaña. Fueron los matones los que hicieron el negocio sucio, de comillas, limpiar estas tierras de sus históricos dueños, siendo parte, así, de la periferia económica del engranaje capitalista mundial.
Con el tiempo, este dinero lo fueron, o esta fortuna, lo fueron invirtiendo en otros negocios, compañías navieras, sociedades comerciales, bancos, aseguradoras, hasta el punto de que crearon un imperio económico, como decía antes, sin precedentes en la región. Los descendientes de los Menéndez y de los Brown todavía hicieron mucho más grande estos negocios, puesto que se trasladaron todos a Buenos Aires, que para entonces era una urbe con mucho más dinamismo comercial que Santiago de Chile. Se olvidaron ya completamente de Punta Arenas, donde solo quedaron sus palacios vacíos, y desde Buenos Aires empezaron a invertir en negocios cada vez más rentables.
Vale la pena mencionar que, siguiendo la tradición familiar del interés económico por sobre cualquier otra cosa, los descendientes de Menéndez fueron colaboradores con la dictadura cívico-militar chilena y de grupos terroristas como Patria y Libertad. En efecto, el escritor Enrique Campos Menéndez prestó su fundo a Los Robles para que fuese un centro de tortura, así como otros nietos del rey de la Patagonia, que estuvieron involucrados en el asesinato del general constitucionalista René Schneider.
Este imperio económico está también manchado de sangre, puesto que, por ejemplo, en Tierra del Fuego, el pueblo Senan, que llevaba 10.000 años habitando ese territorio, fue diezmado en un genocidio que hoy ya tiene reconocimiento oficial. Hay que insistir en que genocidio no significa de ningún modo extinción, y el hecho de que los Senan padecieran asesinatos, persecuciones, deportaciones a las misiones, por ejemplo, no hizo que se extinguiera como pueblo, sino que quedaron muchos sobrevivientes que hoy en día dan lugar a las comunidades Senan tanto en Chile como en Argentina. Además de los Senan, también sufrieron terriblemente los obreros o los jornaleros de las estancias ganaderas, puesto que, organizados en la Federación Obrera de Magallanes, consiguieron hacer huelgas y protestas para mejorar sus condiciones laborales. Hay que tener en cuenta que los jornaleros cobraban, como he dicho antes, en vales o fichas, no tenían médico, las instrucciones del botiquín estaban en inglés y encima tampoco podían radicarse en el territorio. Una vez que terminaba el periodo de la esquila, eran obligados a abandonar el lugar. Por eso se les llamaba peones golondrina, ¿no? Tenían que comprar las cosas que necesitaban en las tiendas de la propia sociedad a precios subidos. Cuando los obreros y jornaleros perfectamente organizados con los dirigentes chilotes y de otros lugares como argentinos o españoles consiguen firmar un convenio con los estancieros en la provincia de Santa Cruz, estos últimos piden ayuda al ejército y llega en el año 1920 un regimiento de caballería del ejército argentino. Someterá a los huelguistas y provocará una matanza sin precedentes. Un millar de personas van a ser fusiladas, asesinadas, sin ningún tipo de juicio, simplemente por haber protestado por mejorar sus condiciones. Los fusilamientos de las estancias de Santa Cruz de 1921 se producen, muchos de ellos, en las estancias de los Menéndez o de los Brown. Y a fecha de hoy, cuando estamos a punto de cumplir 100 años, todavía Chile no ha exigido una reparación o un perdón al ejército argentino por esas matanzas. Una prueba de que ambos estados estaban perfectamente coordinados con los grandes terratenientes, tanto para la entrega de tierras, para el genocidio de los pueblos originarios o para la represión de los jornaleros.
José Menéndez, pequeño zarrapastroso hambriento de gula América su deseo, embarcada aventura mortífera, la virulenta travesía del espíritu zumpaventurero. No hubo hombre, solo asturiano con tierra en sus bolsillos, todos los días tierra. Y más tierra llenaban las cuencas de sus vestimentas. Hay que empezar a acumular desde ahora, se dijo, rasgando libidinosamente con sus pezuñas de animalejo europeo el origen de una autóctona cubana. Plantó la tierra usurpada en sus maletas, sembró sus pocas chauchas acumuladas y las cerró. Subió a otro barco, la promesa de las Américas. Arribó al Cono Sur lindes argentinas y se empleó, aprendiendo el negocio de la acumulación originaria. Compró deudas por asirse del negocio que la debía. Piedra Buena, su primera victimario, para después aplicar la política del exterminio cuando los desaparecidos aún no eran parte del folclor republicano. Hizo a los secretarios sus amigos, jugando al soborno y al engaño. 1,000,000 de hectáreas su propiedad, despoblado de los originarios, sustituidos por cabeza de ganado. Una comunidad forjándose a sí misma, autoproclamándose pionera, y la descendencia de la comarca le asigna idílica imagen del bastión del progreso austral. Patria y libertad a su descendencia, líneas férreas y bombas, un presidente acribillado, todo un pueblo y su memoria como hito fundante y continuado, el constante progreso del genocidio.
Cuando hablamos de genocidio, nos referimos a la destrucción o aniquilamiento de una nación o grupo étnico. El genocidio sobre el pueblo Seknam en particular y de los fueguinos en general fue un proceso diseñado y elaborado tanto por los terratenientes como por burócratas locales y nacionales, teniendo algunos de estos incluso intereses en las sociedades ganaderas que se instalaron en la Patagonia y Tierra del Fuego. Así lo constatan diversas fuentes documentales. Cartas que se enviaron entre ellos, indicando imperiosa la necesidad de limpiar la isla de los, en palabra de ellos, indios molestos.
Los mecanismos empleados en el genocidio fueron los asesinatos, la esclavitud, como sucederá en el remate de indios, donde los que pudieron acceder a sujetos rematados no eran nada menos que los propios miembros de la alta sociedad puntarenense, felicitándose estos por tan noble y humanitaria gesta. Deportaciones y secuestros de niños y niñas, reclusión en campos de concentración misioneros, enfermedades propagadas conscientemente por estos, cambio forzado de costumbres, negación de hablar la propia lengua, así como la pérdida de los valores culturales y referencias espirituales de sus propias sociedades. En otras palabras, el genocidio, la aniquilación cultural de estos pueblos, se realizó bajo un imperio constitucional, amparado por los estados nacionales de la época, y aunque algunos digan que la legislación o facultad de imperio de los jueces y tribunales fue un escollo, una atribución inexistente para aplicar la ley, lo que en realidad terminó primando fueron las influencias de los grandes estancieros a la hora de hacer y deshacer cuanto quisieron.
Cuando se lleva a cabo la instalación masiva de ovejas en la Isla Grande de Tierra del Fuego y comienzan las primeras depredaciones de los Selnan sobre las ovejas en tácticas de resistencia que llevaron a cabo para tratar de alejar de su territorio a los ganaderos, el gobierno chileno y argentino se pone de acuerdo para ayudar a los grandes terratenientes a limpiar el territorio de sus ancestrales habitantes. Hay un oficio del gobernador de Magallanes dirigido a su homólogo de Argentina en el que se ponen de acuerdo sobre cómo van a realizar esas cacerías humanas para deportar a los Selnam a las misiones. Tanto en el lado chileno como en el lado argentino, la policía colaborará con las partidas de cazadores de indios, provocando un genocidio sin precedentes. Hay que tener en cuenta de que en estas cacerías a los hombres que se resistían se les mataba y a las mujeres y a los niños se les deportaba a las misiones salesianas, donde la mayoría morirán a causa de las enfermedades.
En efecto, fueron las autoridades estatales, los ganaderos y la orden religiosa salesiana los principales actores del genocidio Selknam y del vaciamiento de la isla de sus legítimos habitantes. Sabemos que la principal razón por la cual se establecieron las diversas misiones en Tierra del Fuego responde a un interés económico, como el de la familia Bridge, al hacer trabajar a los yaganes y Selknam como peones en sus estancias, o los salesianos, que ocuparon mano de obra fueguina en los aserraderos de Isla Dawson. Si dejásemos de lado el velo ideológico cristiano, vale decir, la cristianización de los fueguinos, y su necesaria inserción al supuesto mundo civilizado, lo que podemos observar de la conducta de esta orden llamada religiosa no fue más que una forma de posesión de personas de sus territorios y riquezas. Es la propia historiografía salesiana la que terminará justificando estas matanzas, como el hecho de que los fueguinos murieran de pestes en sus misiones, siendo que algunos misioneros se veían extasiados por el Espíritu Divino al ver que niños y niñas morirían en la gracia de Dios y no siendo salvajes. Sintiéndose así, los clérigos reconfortados espiritualmente por su trabajo realizado. Fui testigo de muertes edificantes y santas. De los 19 solo quedan hoy 5 con vida, escribía el padre Guillermo del Turco.
El propio Monseñor Mayorino Borgatello, cuyo nombre lleva el actual Museo Salesiano de Punta Arenas, el cual a su vez le rinde homenajes a José Menéndez por haber sido uno de sus principales financistas, comenta que, respecto al fallecimiento de un niño, cerró los párpados y se durmió plácidamente en el Señor. ¡Cuán bella y envidiable fue su muerte! A su vez, Monseñor Eizaguirre decía que los indios civilizados debían convertirse en peones baratos que permitirán realizar una producción abundante a poca costa. Incluso hicieron trabajar a las niñas en labores de costura. Pese a ello, no faltaron las voces que alegaron trabajo esclavo y prácticas religiosas de terribles consecuencias. Así, las misiones terminaron constituyéndose en campos de detención, sumado a la improvisación e irresponsabilidad de los religiosos, que provocó elevadas muertes alcanzando casi la totalidad de aquellos que pasaron por dichos lugares. Llevaban cerca de 8 años en las misiones y aún no habían puesto una enfermería, a sabiendas que los fueguinos morían semana tras semana.
Los salesianos aceptaron constituirse en carcelarios, aceptando una prima económica de parte de los estancieros para retener en sus misiones a fueguinos capturados por los terratenientes, de tal modo frenar las matanzas forzosas. No obstante, el genocidio continuó, pero esta vez bajo la cruz del Dios occidental, trayendo con esta la muerte en pocos años a millares de individuos que hubieron prosperado y florecido en este territorio por milenios antes de la llegada del hombre occidental.
Fue así, en resumidas cuentas, cómo operó el genocidio fueguino al sur del mundo. Las heridas dejadas por burócratas, estancieros y salesianos aún permanecen, y a pesar de todo su cristianismo, nunca han sido capaces de pedir perdón, ensalzando aún a la figura de Menéndez dentro de sus propios templos. Pero la memoria se resiste a olvidar, y con los procesos acaecidos después de octubre y la rebelión popular de Chile, dejó de estar el busto de aquel genocida en la plaza central de la ciudad, siendo relegada, para nosotros, al ostracismo de la historia, porque de lo único que fue pionero es de la matanza generalizada de nuestros antepasados inmortales.
Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Magallanes.